una palabra, no dicen nada.
Escuchas La Linterna. Tiempo,
con Expósito.
COPE, todo, estar informado.
Igual que el viento que esconde el agua, como las flores esconden lodo, una verdad.
Claro, no si te pasa aquí que se te va la luz, te preocupa por si dura mucho y se te descongela la nevera, yo qué sé. Pero si eso te ocurre en Cuba, durante 4 días, esto es lo que está sufriendo la gente en Cuba, sin electricidad durante jornadas enteras. Lo pasan personas como Betsabe.
Nosotros tuvimos que ir a comprar la comida a una paladar donde nos costó 1.200 pesos cada comida para poder comer nosotros, cuyo salario no alcanza, pero bueno, gracias a Dios que lo tenemos para poder comer. Claramente no tenemos gas, claramente no tenemos corriente, no tenemos efecto eléctrico, no hay corriente y se nos dificulta la vida más cuando tenemos una niña pequeña. Todo se echa a perder, lo que hay en el refrigerador, todo se descompone y entonces nos vemos afectados grandemente simplemente en la parte de las cosas de comida.
En La Habana Vieja la situación es desesperante, la luz no vuelve. Todo empezó hace ya 5 días con el paso del huracán Oscar, que va acompañado de vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Fuertes lluvias, tormentas, han provocado ya que al menos 6 personas mueran en Cuba a causa del temporal. El agua ha llegado a saltar el malecón hasta inundar las zonas bajas de la ciudad. Las nubes de la tormenta tropical hacen de los días mucho más oscuros. La gente hace cola para comprar pan y alimentos subvencionados, como todo. Solo despachan algunas gasolineras. Hablamos de la ciudad más grande del país, el hogar de hasta 2 millones de personas. Bueno, ahora está todo paralizado. Mientras se intenta recuperar el sistema eléctrico, los ciudadanos se buscan la vida como pueden. Los cubanos resuelven. Esto es lo que cuenta Patricia.
Pero en los municipios, para allá, por donde yo vivo, el Cotorro, vivo en esos lugares que la gente cocina con base de galita, no hay gas, leña, rompiendo las camas, rompiendo las cunas, cocinando.
No solo hay falta de luz en las casas, el apagón también afecta a hospitales, centros de trabajo. Las bombas que suministran agua están paralizadas, por lo que muchas familias se encuentran en una situación absolutamente límite. Por Herrera en COPE ha pasado el periodista cubano Reinaldo Escobar.
El corte, el colapso de la red energética nacional ocasionó muchos problemas. Entre otros, sobre todo en las escuelas se suspendieron las clases, muchos centros de trabajo tuvieron que cerrar y la familia sufriendo lo peor que le puede pasar a un cubano, que es que se le echen a perder las cosas que tienen en el congelador.
Si profundizamos un poco más, el problema principal es la falta de combustible. Es así de fácil, no hay divisas para importarlo. A todo esto añade que las centrales cubanas están obsoletas, generan electricidad a través de un sistema termoeléctrico quemando petróleo. Desde el gobierno cubano aseguran que se siguen fortaleciendo las operaciones de varias unidades generadoras, remontando gradualmente el apagón. Por ahora, según el régimen, 2/3 ya han recuperado el servicio, aunque de forma desigual a lo largo de toda la isla. Un trabajo que hasta restablecerse por completo todavía llevará mucho tiempo.
Lo que han hecho es casi que renunciar al sistema eléctrico nacional para darle más relevancia a las plantas eléctricas locales y que cada planta eléctrica local suministre electricidad, como dicen ellos, a las islas. Han creado islas de electricidad en el país. Y bueno, esto no soluciona el problema, pero alivia la angustia de las personas.
Entre la oscuridad, a pesar de la represión, algunos ciudadanos protestan por la situación de un país que vuelve a enseñar los problemas del régimen, el caos. Por eso, hoy hablamos de Cuba, del quinto día seguido de apagón, que ya ha afectado a más de 10 millones de personas. En algunos puntos del país, los gobiernos locales, provinciales, han vendido carbón subvencionado para evitar a toda costa que la escasa comida se pudra. De vez en cuando, la luz vuelve, pero es tan solo un espejismo porque se corta al poco rato. Laura asegura que solo el agua puede aguantar en su nevera.
Anoche la pusieron en varios sectores, pero nosotros no, cada 3 horas la quitaban para ponerla en otro lugar porque para probar, según dicen el tallapiedra, ¿no? La termoeléctrica, pero al final a nosotros no nos pusieron. Tengo el teléfono apagado, el refrigerador, todo echado a perder, lo poquito que tengo, mira, no hay agua.
En las calles se puede ver a los niños ajenos a la realidad, se han suspendido las clases, las actividades no vitales. Algunos profesores, como Pablo, reúnen a algunos de sus alumnos e intentan amenizar la jornada.
Y ahorita mismo, aquí mismo, podemos hasta formar los muchachos jugando, nosotros conversando. Si tuviéramos dominó, nos ponemos a jugar dominó, porque también nos alegramos, nos reímos hasta de nuestra propia suerte. Buena o mala, nos reímos y la disfrutamos también. Ah, no dejamos de criticar, porque es una situación crítica para nosotros. No lo concebimos, porque lo que nos interesa es tener la corriente, no la explicación que nos puedan dar.
Pablo habla de suerte, esa que miles de cubanos no han tenido estos días. Algunos hablan de suerte, mientras que otros, entre apagón y apagón, vuelven a mostrar su descontento con un gobierno que parece que no hace nada por solventar la situación. Caceroladas, cucharones, que han vuelto a salir a la calle, pocos. Es quizás lo único que les queda a los cubanos, que siguen clamando contra la pobreza. Desde el castrismo han hecho caso omiso, claro. Incluso su presidente Díaz-Canel amenaza a aquellos que protesten.
Han tratado de provocar alteraciones del orden público, han tratado de cometer algún vandalismo y han tratado de alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Nosotros queremos ratificar que nunca la revolución va a tolerar este tipo de conducta y que todos serán procesados como corresponde, con el rigor que contemplan las leyes revolucionarias.
Las amenazas llegan desde el gobierno porque saben muy bien que estas situaciones de apagones continuados fueron años atrás el detonante de grandes protestas. Lo vimos en julio del 21, agosto y septiembre del 22, en marzo de este año. William es cubano y ha estado en la tarde de COPE.
Que puede que hayamos manifestaciones en varios lugares. No creo tan masivo como el 11 de julio en estos momentos, pero sí puede que en un futuro no muy lejano también vuelva a pasar algo como el 11 de julio y más.
Mirando un álbum de fotos.
Los apagones son habituales, son mucho más que un símbolo. En los últimos días se han registrado jornadas con tasas de afectación sin luz del 50% del país a la vez. Sin ir más lejos, esto es lo que ha pasado cuando hemos llamado hoy a Holguín.
El móvil que usted llama está apagado o fuera del área de cobertura. The mobile you're calling is turned off or out of the service area.
Son unos cortes que también dañan a la economía cubana. Para que te hagas una idea, en 2023 se contrajo un 1,9% sobre la miseria ya que tenían, que impulsa el descontento social en una sociedad absolutamente afectada por una crisis económica que se agrava año tras año. Nos vamos hasta La Habana para hablar con un periodista cuyo nombre no podemos dar por motivos de su seguridad, ya te puedes imaginar. Desde La Habana, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes allí.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a los amigos que escuchan COPE ahora en la tarde de España, aquí mediodía en Cuba.
Oye, ¿cómo es? Hazme una foto. ¿Cómo es Cuba completamente a oscuras?
Algo impresionante porque lo comentaba con personas de mi familia, por ejemplo, con mi hijo, y me decía que estuvo transitando el primer día y me decía que le recordaba los tiempos de la COVID. Todo muy vacío, todo en la calle vacía, no había gente en la calle, todos los negocios vacíos, ya fueran particulares o estatales, sin acceso entonces a ningún servicio, y muy difícil porque entonces también afectaba el sistema de buses y no hay manera de moverse.
Alguna crónica que he leído de alguna compañera periodista desde Cuba me decía que lo peor es que los cubanos están perdiendo incluso la poca comida que almacenaba en los frigoríficos o en los congeladores. ¿Es así?
Sí,
¿Lo has vivido también?
Sí, te cuento desde la realidad en la que estoy y en la que tengo que vincularme, porque necesariamente estoy vinculado a la iglesia, a los procesos que se llevan a la iglesia, y lo estaba viviendo, de hecho. Y es que teníamos la comida, por ejemplo, de atender a 70 viejitos que se le dan comida, y la comida que se había acumulado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que estaba ya el tercer día en un limbo, en esos refrigeradores, porque no había manera de salvarla. Y ya estábamos pensando en cómo poderla entonces darla de alguna manera, cocinarla rápido y entregarla para que no se perdiera. y así mismo estaban muchas personas, no solamente porque tenían la comida, porque hay muchos que no tienen ni siquiera la comida guardada, porque no hay cómo guardar comida, pero había personas que tenían, por ejemplo, el poquito de leche de los niños, o algún viejito que tenía un poquito de yogur guardado y se le estaba echando a perder y era lo único con que contaba. Y la realidad fue muy, muy, muy fuerte en estos 4 días.
¿Qué dicen las autoridades? ¿Explican de alguna manera la avería, el apagón?
A ver, desde el gobierno sí se emiten informaciones en la televisión nacional, a la que tienen acceso muy poca gente, porque si no hay corriente, ¿de qué vale entonces que estén dando la información por la televisión o por la radio? Porque no había manera de acceder a la radio o la televisión. La gente se iba más bien informando a través del vecino que escuchó algo y lo comentó, o alguien que tuvo en algún momento acceso a los datos móviles y pudo informarse y lo comentó en el barrio, pero de otra manera era muy difícil informarse. Y nada, toda la información que se daba a media, porque en realidad no se sabía si en realidad era que estaba afectada la generación eléctrica por problemas en los generadores o si era por falta de combustible, porque también está la falta de combustible que está afectando ya hace un tiempo. Y la gente tampoco le da mucho crédito a esa información.
¿Hay protestas en la calle? ¿Los cubanos os atrevéis, podéis salir a la calle a protestar?
A ver, no se puede. Hay personas que han tenido que protestar, hay personas que han salido, hay lugares en Cuba que han tenido protestas, pero como te digo, tiene que ver con lo anterior. Si se ha dado, se enteran más las personas que viven fuera de Cuba que los que estamos dentro de Cuba, porque aquí hay mucha desconexión de las redes, mucha desconexión de la información, y toda la información que se genere puede que llegue tarde. A lo mejor mañana nosotros nos enteramos que sí, que hubo protestas grandes, que hubo gente que cogieron presa por protestar, por salir a la calle, pero ahora mismo muchas personas ni saben la realidad de lo que está pasando.
La última vez que estuve en Cuba, recuerdo en la comarca de Los Cayos, cerca de Holguín, recuerdo cómo me contaba alguien que esto se veía venir, que no iba a haber electricidad para fabricar hielo siquiera. ¿Esto se veía venir? ¿Este desastre era previsible, amigo?
Sí, sí, sí. Muchas personas lo veían venir. Muchas personas lo veían venir, que esto iba a pasar en algún momento, porque si dependemos de la tecnología que tienen los generadores de electricidad a nivel nacional, son todos obsoletos, arcaicos. Son sistemas eléctricos que datan del año 80, 70, 60, que en el mundo ya nadie usa. Son tipo que en algunos lugares dicen que ya ni siquiera se están produciendo piezas de repuesto, que de hecho se mantienen vivos por la capacidad que tienen algunos técnicos que trabajan, que son los que lo mantienen vivo a duras penas. Y lo otro es que dependemos de combustible que tiene que ser importado, y en la situación del país no creo que tengan muchas condiciones para andar comprando combustible cada rato. Tienen mucha deuda, los barcos se retrasan. Ahora uno de los motivos por el que se dijo que había fallado también había sido porque un barco se retrasó y no pudo entrar con el combustible por los problemas de mal tiempo que habían. Y entonces ya la gente veía venir todo esto. Esto se veía venir.
¿Cuál crees que puede ser el futuro?
Totalmente incierto. Los cubanos tratamos siempre, y la gente que han estado aquí, que conocen cómo es el cubano, saben que el cubano trata siempre de agarrarse de un hilito, por fino que sea, y
esperanza. El cubano trata siempre de resolver.
Sí, sí, trata siempre de resolver, y entonces el futuro es muy incierto. Si dependemos de lo que pueda conseguir el gobierno, asegurar el gobierno, es muy difícil. Entonces el cubano lo que trata es, bueno, si tiene una batería, tiramos con una batería en la casa. Si tiene un familiar fuera que le ayude con una planta eléctrica, pues el familiar manda una planta. Y así tratamos de salir adelante, pero como ya te digo, sin pensar en que el gobierno te vaya a resolver de alguna manera.
Y una última cuestión, permíteme la pregunta. ¿Hay hambre en Cuba? hay la gente, los viejitos que me comentaban o esos niños que tenían nada más un yogur, ¿hay hambre en Cuba?
Sí, sí hay. Sí hay. Es triste decirlo, pero sí lo hay. Porque hay personas que ahora mismo yo estaba compartiendo con una muchacha en una tienda y le decía, ella es cajera de la tienda, y yo le decía, ¿cómo pasaste la situación? Me decía, mira, tengo dos niños y lo tenía sin comida, nada de comida, ni siquiera un pan, y tampoco dónde poder ir a comprar. Y la situación que se está viviendo es que pues ahora mismo tú ves personas revisando latones de basura que no lo veía hace dos años o tres años atrás.
Qué horror. Y la última, la ultimísima. ¿Ahora mismo hay luz? ¿Ha vuelto la electricidad a La Habana? Y se ha cortado, literalmente se ha cortado la comunicación. No tendrá que ver con la pregunta, obviamente, pero imagínate cómo tiene que ser vivir con el hambre, sin luz prácticamente ni poquísimas horas al día, sin leche, sin un yogur. Imagínate la situación sanitaria. Imagínate el horror de la dictadura. Durante todo el día hemos tenido un montón de problemas para contactar con nuestras fuentes, con los colegas en Cuba, y mira, en mitad se corta y ya no lo pillas otra vez. Bueno, para este tipo de apagones pueden provocar consecuencias que van más allá de un simple corte de luz. Mira, un ejemplo. 26 de abril de 1986. No quiero buscar paralelismos, pero ayer me dio la pista Enrique Cerveto. El núcleo del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil explotó, desatando uno de los accidentes nucleares más importantes de la historia. Escuchas las llamadas de emergencia de los propios trabajadores de la central, el fallo, la catástrofe y, sobre todo, la falta de información de un gobierno que quería controlar todo. Eso inició un proceso que acabaría con el colapso de la Unión Soviética. Gorbachev llegó a reconocer que la catástrofe de Chernóbil marcó el inicio del fin. Como digo, ayer me puso sobre la pista de esta tesis Enrique Cerveto, corresponsal tantos años en Centroamérica, en Moscú. Por lo tanto, creo que atinaste. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches.
Oye,
estupenda entrevista.
¿Cómo fue, joder, es escalofriante? ¿Cómo fue aquello de Chernóbil? ¿Cómo influyó en la caída de la URSS?
Pues tú lo has dicho muy bien, fue la ruptura de la confianza. Fíjate que hubo militares, técnicos que eran capaces y estuvieron dispuestos a sacrificar su vida para tratar de, digamos, de paliar, de apagar el incendio del reactor. Y muchos de ellos perdieron la vida en realidad, pero lo que sucedió es que la gente tomó conciencia de que el poder les estaba engañando. Que Gorbachev, que es el que precisamente inició el proceso este de apertura y de transparencia, les engañó con un asunto en el que estaba en juego su vida, su seguridad, la salud de todo el país, y eso provocó un desencuentro tremendo, tremendo entre un poder que, bueno, mal que bien, seguía teniendo cierta legitimidad social, pero a partir de lo de Chernóbil, con cualquier ruso que lo vivió te lo dirá, eso les rompió el vínculo de confianza con el poder.
Uh-huh. Oye, la caída de la Unión Soviética estaba cantada, era cuestión de tiempo, que lo que ha venido después casi es peor, pero Chernóbil lo precipitó, pero hubiera acabado igual.
Sí, habría acabado igual seguramente por la misma razón que creo que acabará Cuba, uh-huh. Porque el sistema económico colapsó. El sistema económico que también se basaba un poco en la fe de los propios trabajadores, de los responsables de las fábricas, en la seguridad del propio sistema, al final todo el sistema colapsó. Esto es como una bóveda que se aguanta. El entrevistado este anónimo, por razones de seguridad, lo explica muy bien. En la mayor parte de estos regímenes, y en Venezuela se ve también, cuando la gente tiene que gastar más tiempo y más energías en resolver, como decías, que en criticar al gobierno. Es decir, para hacer oposición, para estar protestando, para no solo hace falta no tener miedo, porque en Cuba hay miedo y porque la represión es real, pero en realidad pues, también el régimen se beneficia y les pasa igual a los venezolanos, por el hecho de que la gente está ocupada en resolver y no en preguntarse quién manda o quién no manda. O sea, sencillamente todas sus energías están dedicadas a sobrevivir. Y eso, pues obviamente beneficia a los verdugos, claramente.
Claro. ¿Cómo se puede luchar desde dentro contra una dictadura tan atroz como lo que está pasando en Cuba? Tú has estado muchísimas veces en la isla. Yo recuerdo, sí. Yo recuerdo creo que 4 o 5 viajes. Pero es verdad que cada año que he ido lo he visto peor. Lo que no sé es dónde está el fondo.
Bueno, yo creo que esto ya marca... Es una señal de que está muy cerca al fondo, porque la electricidad, digamos, es ya lo último que puede faltar, no solo por el tema de las neveras, los pobres cubanos, que como te contaban, que es que han perdido lo que almacenaban de comestibles. El gobierno pues está usando su último barco para hacer que las centrales funcionen. En realidad, yo creo que ya no tiene muchos apoyos. Fíjate que ha habido varios países, incluyendo Venezuela, que han pedido apoyo para Cuba, pero no ha dicho que le vaya a mandar petróleo, porque es que no lo tiene. El problema de Cuba, tú sabes, es un país del que no lo sabemos todo, pero lo que está clarísimo es que eso no puede funcionar. Y cuando ya falla hasta la electricidad, es que ni siquiera el propio gobierno, ni siquiera las propias fuerzas de seguridad se pueden mover. Y a mí me da la impresión de que esto tiene muy mala solución. Igual que la tienen las carreteras y los aeropuertos y los trenes que aún quedan. Fíjate que en Cuba, cuando era española, se construyó el primer tren de España.
Sí,
y
sí,
ahora pues está todo
en Matanzas,
completamente...
quiero recordar que
exactamente,
fue en Matanzas.
Exactamente, entre La Habana y Matanzas era el primer tren. Y yo creo que así no puede funcionar mucho tiempo más, porque cuando ya no hay electricidad ya no puedes disimular mucho más. O sea, ya no puedes decirle más a la gente. Yo creo que no puedes ir más abajo.
Apuntabas esa anécdota del tren. ¿Por qué Cuba duele tanto? O sea, fíjate que te has recorrido toda América. Yo tengo la suerte de casi también. ¿Por qué con Cuba es especial? Porque quizás fueron los últimos en irse, porque son los más parecidos a nosotros. ¿Por qué?
Bueno, primero porque Cuba es un paraíso. Cuba es un país sí. Fantástico,
sí,
precioso,
pero por allá hay muchos, Enrique.
Ya, pero no, pero Cuba es especialmente señalado. Cuba es bonito y es verdad, pues seguramente mi bisabuelo estuvo haciendo la mili en Cuba. Sí, o sea, que no vamos a decir que hace muy poco tiempo que Cuba dejó de ser España. Y luego, pues claro, ha tenido un fenómeno como Fidel Castro, que durante 40, 50 años ha sido un personaje mundial. Fíjate que en los buenos tiempos de Fidel fueron a la guerra en Angola. Pero claro, también nos produce esa sensación porque tampoco sabemos todo lo que pasa ahí. Yo tuve una conversación con uno de las personas que ha estado como tú de director de ABC, con Zarzalejos, y hablamos de la posibilidad de que yo intentara ser corresponsal en Cuba, ¿no? Porque tenía buenas relaciones con los cubanos, me daban visados con frecuencia y creo que lo podíamos intentar. Y al final lo que le dije, digo, mira, director, el problema es que si me mandas a Cuba no voy a poder contar la verdad, porque si cuento la verdad me expulsarán en una semana. Claro. Y entonces digo, y para ir allí y no poder contarlo, pues también es un poco tonto, así que lo vamos a dejar. Mientras me den visado voy a ir, cuando dejen de dármelo, que obviamente sucedió, pues entonces dejaremos de ir y haremos, como hacen ellos, resolver a base de llamadas a fuentes, amigos, a contactos, pero no se puede estar allí. Y de hecho, si te fijas, todos los que han podido ser corresponsales en La Habana lo cuentan todo cuando se han ido. Es decir, todos escriben, cuando se van, escriben un libro, porque las crónicas no valían para nada. O sea, porque sencillamente, si dices tú lo que ha pasado, al día siguiente te meten en un avión y te vas. Entonces tampoco es... No, o sea, somos, digamos que lo miramos con mucha simpatía y algunos más que otros, es verdad, pero porque no lo sabemos todo.
¡Qué horror! ¡Viva Cuba Libre! Enrique Cerveto, gracias, viva. Como siempre.
Te voy a decir un secreto. Tengo guardado una bandera que firmó en un acto Arrabal, en un acto en el Parlamento Europeo, un acto en favor de los presos cubanos, y estaban Arrabal y Bernard Henri Lévy. Y entonces Arrabal, que es un hombre muy así, muy bueno, ahora ya está muy mayor, pero muy expresivo, había una bandera cubana y yo dije, me la voy a guardar. Y entonces él me la firmó y pone ahí Viva Cuba Libre, firmado Fernando Arrabal, y la guardo para el día que caiga la dictadura. Voy a sacar a la ventana, allí donde esté, la voy a ondear con muchísimo orgullo.
Qué bueno. Gracias, Enrique, como siempre, cuídate.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, una chao. Palabra no dice nada.
Hoy hemos hablado del quinto día de apagón en Cuba. Una más por el paso del huracán Oscar, pero no fue ese el motivo de fondo, ni muchísimo menos. Todo el país sin luz, 10 millones de personas afectadas que apenas pueden echarse algo a la boca. La oscuridad continúa cada vez con más frecuencia, cada vez con más protestas, pero la dictadura, oye, inamovible.
Todo como una hoguera que no se apaga. Como una piedra.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Hoy con un tema a Cuba que indudablemente nos duele mucho, mucho, mucho. Maestro Luis, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Confieso que fui uno de los tontos contemporáneos que se planteó comprar un mural del Che Guevara. No lo hice, menos mal. Años más tarde leí un libro documentado donde se contaba que en Sierra Maestra, uno de los guerrilleros le pidió al comandante dejar la guerrilla. El Che amablemente le preguntó que qué iba a hacer y contestó que regresara a casa con su mujer y sus hijos. El Che sacó la pistola, disparó y ya no regresó a ninguna parte. En 1997, mi hijo Tíndaro, en vísperas de ingresar en la universidad, pasó un mes en Cuba en un campamento juvenil. Coincidió con que el 13 de agosto era el cumpleaños de Fidel Castro y lo celebraron obligatoriamente de una manera muy revolucionaria. Los montaron en varias camionetas y los llevaron a cortar caña de azúcar. ¡Viva el comunismo! En los 60, mi tontería contemporánea seguía sin remitir y pedía con orgullo en los bares un Cuba libre, como si eso fuera a derrocar la dictadura de Franco. Tonto de mí. Me curó el cantante Luis Aguilé, que era 8 años mayor que yo, cuando le conocí en Zaragoza. Había estado en la Cuba del dictador Batista y en la Cuba de Fidel. Era un ídolo. Y una noche, al salir de la sala de fiestas Cancela, donde actuaba, me contó las poderosas razones para componer cuando salí de Cuba. Dejó allí una novia y unos cuantos miles de dólares que le requisaron para mantener la revolución. La revolución siempre eleva el nivel de vida. Me refiero al nivel de vida de los jefes de la revolución. Se establecen las jerarquías revolucionarias donde el camarada comandante tutea al camarada soldado y el soldado tutea al camarada comandante. Le obedece y acepta que el comandante viva como un burgués capitalista. Esa burguesía capitalista contra la que lucharon y murieron tantos cubanos para poder vivir en la miseria comunista.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.
Lo que tiene que ser, Luis, como me comentaba uno de los cubanos, que lo más valioso para un cubano es la poca comida que tenga en la nevera. Es impresionante. Qué definición del hambre, ¿eh?
Eso es tremendo, tremendo. He estado escuchando toda la entrevista y me he quedado verdaderamente estremecido, estremecido.
Pues tampoco nos vamos a olvidar de Cuba, por lo menos algunos. Gracias, maestro.
Buenas noches.
Adiós.
El día en que mi mano lo encontrará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor.